passat d'un quart de sis de la tarda. Obrim línies a Madrid. Allà hi saludem el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda.
Comencem avui aquesta conversa amb Ernesto Ekaizer parlant d'un jutge molt amic de l'Ernesto, l'omnipresent Manuel García Castellón, que, atenció, tal com coneixem avui, que jubilarà abans de l'estiu, just quan teòricament entrarà en vigor l'amnistia. Segons hem conegut, el jutge de l'Audiència Nacional, que investiga, per exemple, el cas del tsunami per terrorisme, ja ha fet saber al seu entorn que penjarà la toga uns mesos abans de fer 72 anys, l'edat màxima que fixa la llei perquè un jutge continuï exercint. La pregunta, Ernesto, és: es retira abans de veure's obligat a aplicar la llei de l'amnistia o es retira perquè s'havia de retirar, perquè era el moment de retirar-se?
Bueno, él cumple 72 años, que es el plazo máximo, el 16 de octubre, si no me falla la memoria, y en ese momento pues se retira. El problema es que, como él tiene una cantidad de, según me han comunicado, una cantidad de vacaciones pendientes, permisos y... que le quedan antes de la jubilación, la idea suya es marchar el 31 de julio, cogerse las vacaciones de agosto y ya no volver. Y esa es un poco la idea suya. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se pierde la amnistía? No, porque la amnistía va a estar en el BOE a primeros de junio. De modo que si él se va en agosto, pues él tiene todas las tiempo suficiente para ver la amnistía en el Boletín Oficial del Estado, que, como digo, será en los primeros días de junio. En el Senado no tiene más plazo que 2 meses, por lo tanto eso tiene que salir antes, y por tanto él podría llegar a plantear la primera cuestión prejudicial. Podría llegar a plantearla si no se le adelanta la magistrada del Tribunal Supremo que instruye la causa del tsunami. Él instruye la causa del tsunami para todos aquellos que no son aforados, es decir, para una cantidad de imputados. Y por tanto, si la jueza del Tribunal Supremo, la señora Susana Polo, ha citado a Puigdemont a declarar para entre el 17 y el 21 de junio a él y a Rubén Wagensberg, él podría adelantarse, si sale la ley de amnistía, a primeros de junio, pues y plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que él tiene dudas sobre la aplicación de esa ley de amnistía, podría ser el primero en hacerlo. Podría ser, no digo que lo vaya a hacer, podría ser que también la magistrada, aunque ha citado a Puigdemont a declarar entre el 17 y el 21, creo que es el 17 de junio, pues podría ella hacerlo antes, una vez que la ley de amnistía salga en el BOE, no tiene por qué esperar a la declaración de Puigdemont. Pero digamos que aquí está la historia. Es decir, que García Castellón no es que la amnistía, cuando se vaya, la amnistía, digamos, no podrá hacer nada. No, no, él podrá hacer una cuestión prejudicial, y es seguro que la hará, porque es el ley, es el, como yo llamo cariñosamente, el juez instructor de la contraamnistía.
El magistrat Joaquín Gadea és el jutge de suport a García Castellón i qui l'ha ajudat a elaborar moltes de les seves resolucions. Clar, aquest jutge podria optar al lloc del titular, és a dir, podria ser el relleu de García Castellón, i de quin peu calça?
No, Joaquín Gadea termina su comisión de servicios el 30 de junio.
Per tant, acabaria, si fa no fa, igual que García Castellón.
Se va, se marcha, porque él tiene un puesto en el como juez de adjunto de adscripción territorial en Madrid, y por lo tanto él se marcha de la Audiencia Nacional el 30 de junio. Esto plantea precisamente el problema: si se va él y se va García Castellón, pues bueno, pues lo que va a pasar es que saldrá el concurso para el nombramiento del juez de instrucción que sustituya a García Castellón, y por lo tanto será este juez el que se agarra. Gadea se marcha a la Audiencia Nacional porque su comisión de servicios se ha terminado.
Per tant, Ernesto, tot quedarà obert al nou jutge, a veure quin jutge és el que agafa la plaça de García Castellón, que no serà el seu ajudant.
No, no serà su ayudante, y yo le puedo decir que uno de los jueces que opta curiosamente, a la plaza del Juzgado Central de Instrucción número 6 que va a dejar García Castellón, desde hace ya varios meses, está planteándoselo, es el juez titular del Juzgado de Instrucción número 5, que es Santiago Pedraz. Y usted me dirá, ¿y qué interés puede tener un juez del Juzgado 5 pasar al 6? Es una buena pregunta, porque es muy curioso. Ahora, tengamos en cuenta que en el año 2020, si no me equivoco, el juez Pedraz, Santi Pedraz, así le llaman, le digo Santi porque así le llaman, ya pasó del juzgado número 1 al juzgado número 5. En aquel momento, como él tiene mucha antigüedad, tiene 36 años y, okay, y casi 37 años, más 38 años de antigüedad, por la verdad es que tiene una posibilidad, ya que a estos puestos se llega por antigüedad, es muy importante, en la carrera judicial, entonces se comentó que el juez Pedraz quería hacerse cargo del juzgado 5 que dejaba el juez de la Mata, que pasó a Eurojust en Europa, el instructor del caso Pujol, que por cierto, ayer hablé con la familia y sigue sin tener fecha del juicio. ¿Qué pues le parece? No,
este paso,
fecha de juicio.
Aquest pas anirem pel que has posat un deseni d'anys, perquè clar,
és increïble, entonces, això. Bueno, pero esto se lo digo en pasant. Entonces, se habló en aquel momento de que la juez estrella, Mercedes Salaya, que empezó instruyendo los ERE contra los dirigentes del PSOE en Andalucía.
Sí, vamos a sí.
Había optado, y eso es así, optado por el juzgado número 5 para ocupar la posición de la Mata cuando de la Mata se marchó, y que Santi Pedraz, precisamente para evitar la llegada de Alaya, pues hizo cargo del juzgado 5. Yo no sé si esto es así, pero se lo comento. Uh-huh. Ahora, lo que yo no entiendo muy bien, es cuál es el sentido de un juez de la Audiencia Nacional que está en el juzgado 5, como es el caso de Santiago Pedraz, para pasar ahora al juzgado 6 que va a dejar García Castellón. ¿Es que le interesa mucho el juzgado? El juzgado de García Castellón es realmente, en fin, ¿cómo le puedo decir? La cantidad de casos que hay que no se han terminado de instruir, que han empezado a instruirse, que están en fase inicial, media. Solamente la causa de Villarejo, fíjese, la causa de Tandem, son 40 y pico de piezas. 40 y pico de piezas. Más todas las otras causas, las cuales hemos comentado, el tsunami, temas de ETA, temas de la causa de Púnica, temas de corrupción en Madrid por parte del Partido Popular. En fin, una cantidad infinita de causas exigen muchísimo trabajo. Y la pregunta que yo hago, que me hago,
¿sí?,
es ¿qué sentido tiene para el juez Pedraz pasar de un juzgado, que en este caso es el número 5, uh-huh, al juzgado número 6? Entonces, hago esta pregunta también en el círculo de la Audiencia Nacional y me dicen, hombre, ¿habrá alguna explicación? Y digo, ¿y cuál podría ser la explicación?
¿Y cuál es?
Y bueno, posiblemente, me dicen, alguien le ha sugerido, alguien de fuera, que es mejor que esté él en el juzgado 6 que venga otro. Usted sabe que en este momento la justicia está pasando por un momento de mucha polarización.
Sí.
La amnistía ha levantado muchísimas ampollas. Entiendo que algunos jueces y ex jueces siguen consternados por el tema de la amnistía y parece que esta es su pasión. Me dicen también que el señor Pedraz, en fin, es un enemigo acérrimo de la amnistía. No sé si será cierto, pero en cualquier caso yo le he apuntado esta información, así que si sale, yo creo que, por lo que yo sé, porque no es una información de hoy, hace meses que me dicen el juez Pedraz que irá el juzgado número 6 y se está preparando para ello. Cuando salga el concurso, que ahora tendrá que salir, porque si García Castellón se marcha a finales de julio, pues y ya no se coge las vacaciones de agosto y ya no vuelve, evidentemente pues tendrá que salir la plaza a concurso, y él tiene, claro, tiene esa antigüedad, como le digo, de 38 años, que es imbatible.
En relació a l'àmbit judicial, Ernesto, avui hem conegut que els jutges de Madrid han rebutjat la denúncia que va interposar contra vostè l'excomissari Villarejo per injúries i calúmnies arran del seu llibre Operación Jaque Mate. Per tant, el que demanava Villarejo ha quedat arxivat a la paperera.
Bueno, yo ya le expliqué en su día cuando usted me habló, porque Jordi Basté en su programa pues le preguntó a Villarejo, ¿sí? Aparentemente salió de él la pregunta sobre la denuncia, que yo francamente no veía ninguna base para esa denuncia. Él no tenía ni arte ni parte, porque él no se quejaba, no denunciaba por algo que yo hubiera dicho sobre él, era sobre mi versión de los hechos de mi investigación en Operación Jaque Mate y en entrevistas, donde yo contaba que el juez de Gea se había ido de la Audiencia Nacional, el primer instructor del caso Tandem, que el juez de Gea estaba filtrando información y que se había producido una situación de gran tensión con los fiscales, y contaba un poco la situación. Entonces él le dio la vuelta, retorció el argumento diciendo, hombre, esto que dice el señor Kaiser es un escándalo, es una falta de respeto, uh-huh. Y claro, si esto queda así, quedará como la verdad, y si nadie contesta y tal. Entonces él se puso en defensor de jueces y fiscales, y entonces ahora la Fiscalía de la Audiencia de Madrid, el juez encargado del caso y una jueza que es la ponente en la Audiencia de Madrid, le dice, mire, usted aporta un libro y una entrevista, pero claro, nosotros con esto no tenemos elementos para acusar a este señor de nada. Y por lo tanto, y además respetamos la libertad de opinión, de expresión, ¿eh? Y defendemos la Constitución, y por lo tanto no hay ninguna razón, y usted no nos aporta ningún elemento, y usted no es nadie en este procedimiento, no puede, no es parte, no es arte ni parte, y no hay ninguna denuncia contra él de los que usted dice que se han sentido agraviados. Y entonces incluso me ofrecen a mí presentar acciones judiciales en defensa del honor, por el daño que podría haber sufrido el hecho de que apareciese que el señor Villarejo pues me ha denunciado. Yo ya digo, y le digo claramente, no voy a presentar ninguna denuncia, creo que está en la labor periodística aguantar estos envites, ya sabía que no tenía ningún tipo de recorrido, e incluso algunos oyentes nuestros, simpáticos y tal, me pusieron, catalanes, me pusieron que yo estaba enfadado, que se me notaba enfadado aquel día cuando se habló de Villarejo. La verdad es que yo no lo entendí muy bien, pero dije, mire, no estoy en ningún enfadado, el señor Villarejo está en su derecho de hacer una denuncia como esta, yo creo que no tiene ningún recorrido. Cambiem no de... l'ha tingut.
Sí, sí. Canviem de qüestió. Anem a parlar de Carles Puigdemont, que es va reunir dilluns a Perpinyà amb el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Quina lectura en fa vostè d'aquesta trobada?
Bueno, yo creo que esta trobada es muy interesante. Es muy interesante porque, bueno, primero revela que Sánchez Libre, que evidentemente es un hombre que tiene una gran experiencia política, ha sido diputado...
Sí, sí, para Unión Democrática.
...durante muchísimos años, uh-huh. Con unas grandes relaciones con los políticos, en fin, es un personaje político que luego ahora está sirviendo en Fomento.
Sí, sí.
Entonces, la visita, por lo tanto, no es ingenua y tal. Yo creo que, por lo que me cuentan, gente que ha tenido contacto con Fomento, me cuentan que, bueno, que el señor Sánchez Libre, pues, considera que Puigdemont es un interlocutor muy, muy válido, sobre todo porque tiene un grupo parlamentario en Madrid, y a través del Grupo Parlamentario de Madrid se pueden presentar enmiendas en el Congreso, y claro, la patronal tiene muchas cosas que presentar. El propio Sánchez Libre en su día, pues como parte de Convergencia y Unión, pues indudablemente también se hacía cargo de algunas enmiendas que presentaba Foment de Trabajo cuando él no era el presidente, y por tanto sabe cómo funciona la mecánica parlamentaria, y entonces que ellos necesitan evidentemente de ese tipo de actividades que Puigdemont les garantiza, y que por eso la visita era obligada. Además está el tema que evidentemente ellos piensan que Puigdemont desde luego va a ser una buena elección, va a tener un grupo importante de diputados en el Parlamento. Y en tercer lugar, también le añadiría que ellos no saben qué va a pasar con la política española, están como nosotros. Quiero decir, no saben qué va a pasar con la política española, si el gobierno de Pedro Sánchez se va a lograr mantener la legislatura, o si algún momento, próximamente, después de las elecciones, que conocemos ahora, el ciclo de en el País Vasco, Cataluña y las europeas, pues no se produce una nueva emergencia electoral, y que Puigdemont, esto le llama la atención, sigue insistiendo que quiere pactar con Feijóo, es decir, que está interesado en pactar con el Partido Popular, que no se cierra a esa posibilidad, y que para ellos esto también es un valor importante, porque, hombre, en algún momento se puede producir la alternancia, y no les va mal que Puigdemont pueda pactar con Feijóo y ellos pactar con los dos.
Parlant d'eleccions, tenim a tocar les eleccions catalanes, 12 de maig, però en tenim unes encara més properes, que són les eleccions al País Basc, eleccions de diumenge vinent, perquè la campanya electoral ha fet de cop i volta un gir amb la negativa del candidat de Bildu, Pello Ochandiano, a reconèixer en una entrevista a la SER que ETA va ser una organització terrorista. Vostè creu, Ernesto, que aquest posicionament pot afectar d'alguna manera els resultats electorals? És a dir, que posa en contradicció, per exemple, el Partit Socialista Obrer Espanyol amb les seves aliances, com per exemple ja està assenyalant el Partit Popular i Vox?
No, pero antes de las declaraciones de Pello, ya el Partido Socialista había dicho claramente que ellos no iban a facilitar la investidura si gana EH Bildu, de modo que ya lo habían dicho por activa y por pasiva. Ahora lo han reafirmado, y no solamente lo han reafirmado, sino que han salido al quite con unas declaraciones muy fuertes del candidato Andueza contra Pello Ochandiano y contra EH Bildu. Por lo tanto, eso ya estaba. Ahora ya se ha ratificado, y creo que lo único que agregará esto es mucha leña a la campaña, y a la campaña nacional, digamos a la nacionalización de la campaña de las elecciones en el País Vasco del próximo domingo, y añadirá más fuego, ya lo ha añadido, pero que Bildu va a hacer una elección extraordinaria. Yo creo que puede ganar el número de votos, y probablemente no saldrá de Bildu el Lehendakari, por el sistema de votación que ellos tienen, que es muy distinto al sistema de votación en el Congreso Nacional, en el Congreso de los Diputados. Por tanto, pero no tienen ninguna prisa, no tienen ninguna prisa. Ellos no tienen prisa. Lo que les importa sobre todo es consolidar su situación, sacar la mayor cantidad de votos posibles, escaños si es posible, pero no tienen en este momento prisa por hacerse con la lenta caricia. Para nada. Por lo tanto, yo creo que va a dar lugar al debate político, pero que en términos de votos, en términos de expectativas electorales, las expectativas de EH Bildu son muy, muy fuertes.
A nivell polític també tenim una altra qüestió que ens trobarem en les properes dates, que és la comissió pel cas Koldo. Avui el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha dit que no té cap sentit que jutges i magistrats vagin a declarar a comissions d'investigació sobre causes que s'estan coneixent. No sé si està d'acord vostè amb aquest...
Bueno, yo creo que eso es evidente, creo que, en fin, yo no creo que nadie tuviera la aspiración de fondo. Una cosa es que se diga una cosa sobre el lawfare, pero que los jueces vayan a declarar al Congreso, pues no tiene ningún sentido, no funciona así. La separación de poderes es una separación de poderes muy clara, y me parece que, bueno, pues esta aclaración de Bolaños va en el sentido de lo que era esperable. En el caso Koldo sí me parece interesante que comparezca Ábalos, porque va a comparecer Ábalos. El Partido Socialista finalmente se ha venido y ha dicho que sí, que comparezca. Yo creo que Ábalos tiene que comparecer, tiene que explicar la naturaleza de sus relaciones con Koldo, tiene que explicar que todos los indicios que hay en este momento en el juzgado de la Audiencia Nacional, del juez Ismael Moreno y de la Fiscalía Anticorrupción, no indican ninguna prueba contra él. Eso es, me parece muy importante. Ya han pasado varios meses de la investigación. Quiero decir que si realmente hay indicios contra él, pues ya se habrían manifestado. A mí me siguen diciendo que no hay material contra él.
Escolti'm, per acabar, aquesta setmana ha publicat una anàlisi sobre la situació dels diversos conflictes internacionals que ens afecten en un article que porta per títol Brots de preguerra mundial. I explica que l'entrevista que li va fer, que va tenir, que vostè va fer amb José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident espanyol va situar la guerra de l'Iraq com un moment d'inflexió en la història. Per què, Ernesto?
Bueno, yo creo que el punto de vista de Zapatero, yo estuve con él y tuvimos una larga entrevista que publiqué el fin de semana en el periódico, y también el lunes respecto de otro tema de Rodrigo Rato, que me parece importante. Bueno, él lo que sostiene es que después de Irak, Estados Unidos perdió todo tipo de sustento desde el punto de vista de la autoridad, porque lo de Irak fue un desastre. Y tiene un punto de razón. En Estados Unidos hay un sector de la opinión pública que piensa igual, sector de la opinión publicada, en el sentido de que ellos intentaron utilizar la ONU con Aznar de por medio, lo llevaron como mensajero a Aznar, a mensajes a México y a Chile, a los efectos de ganar en el Consejo de Seguridad, sacar adelante una segunda resolución en Naciones Unidas para bendecir, para autorizar, para legalizar la guerra que ya tenían decidida de antemano. Bush ya la tenía decidida. Y en un momento determinado Bush dice, si la ONU no apoya esa segunda resolución, la ONU se convierte en un factor irrelevante. Bueno, pues efectivamente, la ONU no sacó esa resolución, pero no pudo impedir la ONU la invasión de Irak porque ya estaba decidida y se fueron el 16 de marzo del 2003, Aznar, Blair y Bush a las Islas Azores, sí. Hicieron un ultimátum de chicha y nabo, es decir, un ultimátum de mascarada, de que tenía que desarmarse Saddam, no tenía que desarmarse porque no tenía armas de destrucción masiva ni nucleares. Hicieron ese show a mejor gloria de Aznar, sobre todo, que la necesitaba más, y claro, y todo esto lo que ha hecho es que no haya en este momento en el mundo una, digamos, una institución multilateral, una autoridad multilateral, mejor decir, coercitiva, que pueda imponer la paz. No puede imponer la paz en Ucrania, no puede imponer la paz en Gaza, no puede. En Gaza, en realidad, no solo no puede imponer la paz, sino que además el señor Biden apoya el genocidio. Lo apoya de una manera clarísima, porque hace 6 meses que podía haberlo frenado y no lo ha frenado. Entonces, lo que tenemos aquí es que después de la guerra de Irak, el mundo desciende en una situación caótica, en la cual no hay manera de tener una autoridad a nivel mundial. Y entonces tenemos conflictos entre Estados Unidos y China alrededor de Taiwán, tenemos este incendio en el Medio Oriente que intenta Netanyahu de alguna manera repetir la operación de Bush en Irak, donde todo se ha, la cifra última de hoy es de 33.899 muertos, 70 y pico de mil heridos, y un genocidio a la vista de todo el mundo. Es decir, es un genocidio que se está desarrollando, y nosotros estamos viendo cómo las primeras potencias mundiales están apoyando ese genocidio. Entonces, una cosa es que el holocausto, una cosa es que efectivamente Israel ha sufrido en su día, en la Alemania nazi, pero aquí estamos hablando de las víctimas de las víctimas. Y las víctimas de las víctimas, es decir, los palestinos son víctimas de un pueblo que también fue víctima. Pero el hecho de que ese pueblo haya sido víctima no borra, no garantiza su, su solvencia, no garantiza que no sean sospechosos ahora de cometer un delito de genocidio, como lo ha planteado claramente el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Eso me parece muy importante, y el análisis es que tenemos brotes en este momento de preguerra mundial, la situación en Ucrania es dramática, pero nadie quiere hacer la paz, nadie. Y la situación en Oriente Próximo con las posibilidades de extensión. Porque claro, usted en Oriente Próximo dice, no, bueno, pero al final Irán se contuvo y en realidad hizo toda una mascarada. Sí, de acuerdo. Disparó una serie de misiles que no servían para nada, que técnicamente no valían, y otros los interceptó Estados Unidos, incluso con la ayuda de Jordania. Fíjese, Jordania interceptando misiles para que no lleguen a Israel. Sí, pero está Yemen, está Beirut, es decir, el Líbano, está Egipto, en fin, ya tenemos un incendio, ya tenemos un incendio. No es que toda la situación depende de si Irán o no Irán, evidentemente eso se puede agravar. Ahora, déjeme, aparte de decir esto y de hablar de que realmente estamos en una situación dramática y que Irak es un punto de inflexión, así lo pide, lo piensa Zapatero, mañana es el 20 aniversario de la retirada de las tropas, que fue una decisión histórica. Aznar metió las tropas españolas en Irak a su mayor gloria, se convirtió en un empresario, en un líder de la derecha mundial, de la derecha conservadora, sobre todo en Estados Unidos y en América Latina, y abandonó, digamos, la Europa política, como dice Zapatero. Ahora, esta historia es muy interesante. Además, Zapatero dice una cosa. Oiga, a mí no me llamó, cuando me llamó meses antes de unirse a Estados Unidos, no me llamó para decirme que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Él a mí no me habló de armas nucleares. Él a mí lo único que me dijo es que teníamos que subirnos al barco de Estados Unidos porque era una oportunidad histórica para el futuro de España y de las relaciones transatlánticas. Pero él no me habló de armas de destrucción masiva. Él dijo que teníamos que... era el momento grande de la historia de España. Y antes de terminar, quisiera decirle, en relación a Zapatero, que hay un punto en la entrevista. Mire, yo escribí en 2012 un libro, Indecentes, usted se acordará, que tuvo mucha repercusión sobre la crisis del 2008-2012. Y ponía en ese libro, es decir, hace ya 12 años, ponía en ese libro que Rato renunció al Fondo Monetario, Rodrigo Rato renunció al Fondo Monetario Internacional en junio del 2007, es decir, 2 años antes de que terminara su mandato, que era de 5 años, él hizo 3, renunció en 2007, lo que fue una bomba, porque no se entendía por qué, pero él justificó ante el Fondo Monetario Internacional y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en un comunicado que él se retiraba por razones, por responsabilidades familiares y particularmente de la educación de sus hijos. Yo supe que esto no casaba mucho y averigüé que Zapatero en privado había dicho una frase que puse en el libro. Dice, el presidente Zapatero ha dicho que solo 3 personas de relieve público conocen la verdadera razón por la que Rato renunció al Fondo Monetario Internacional. El propio Zapatero, Gordon Brown, primer ministro británico, y presidente del Comité Financiero y Monetario del Fondo Monetario Internacional entonces, y Nicolas Sarkozy, presidente de Francia. Cuando le nombraron al Rato, Nicolas Sarkozy era ministro de Economía y Jacques Chirac era el presidente de Francia. Y entonces, 11 años después, le pregunté a Zapatero el otro día, ¿no? Le pregunté, dice, le digo, solo 3 de quienes apoyaron al Rato conocen el verdadero motivo, usted es uno de ellos. Y entonces dice Zapatero, me comprometí a no desvelar la razón públicamente y mantener esa palabra. Entonces yo le pregunto, ¿pero hubo una razón por la que dimitió Rato? Zapatero contesta, hubo una razón, sí, sin duda. Y no fue de naturaleza. Se ha hablado de sus inversiones en 3 sociedades y que la auditora del FMI le preguntó por ello. Hubo una razón, punto, contesta Zapatero. Fue una razón poderosa, insisto. Zapatero, suficiente para la responsabilidad que tenía. Hoy nos parecería menor, hoy, porque hemos conocido muchas cosas, pero suficientes por velar por la autoridad del cargo. Entonces, le quiero decir esto porque es interesante que nos da aquí Zapatero una clave. Cuando él dice que hoy no sería tan importante, por lo que hemos conocido después, ¿qué hemos conocido después? Aquí no se refiere a las finanzas personales, a los presuntos negocios de Rato, no, le voy a dar una clave, Tony. Se refiere a Dominique Strauss-Kahn. Después de Rato, vino Dominique Strauss-Kahn, el ministro de Economía, un hombre muy relevante, una persona que iba a ser candidato a la presidencia de la República en Francia, y este señor sucedió a rato. Este señor sucedió a rato. ¿Y por qué se quebró el puesto, ministro Scan, en el puesto de director gerente de Francia, del Fondo Monetario y candidato luego a la presidencia? Porque este señor, en Nueva York, en el Hotel Sofitel, violó a la camarera de ese hotel. Eso tuvo lugar en un escándalo tremendo, y fue referencia, digamos, hubo un juicio.
Sí, sí, lo recordemos.
Hubo un juicio allí, hubo una compensación, él dimitió al Fondo Monetario Internacional, y luego, pues, Dominique Strauss-Kahn fue sustituido por Christine Lagarde. Pero el tema central fue este escándalo, este ataque sexual a una camarera, se llamaba...
Pero, perdón, ¿y quina relació té això amb Rato?
Rato no tiene ninguna relación.
Ah, vale.
Pero este fue un escándalo fantástico,
sí, ya,
tremendo.
Con que estaban parlant de Rato...
Y, todo el mundo. Y dice Zapatero, lo que conocimos después, a la luz de lo que conocimos después, lo de Rato no fue importante, pero sí lo suficiente para...
Ya.
Velar por el cargo. Yo creo que lo que nos está diciendo Zapatero, y tengo razones para suponer, es que Rato tuvo un escándalo de carácter doméstico, no de ninguna violación, de ningún tipo, pero de un tema doméstico donde hizo determinada cosa que no debía hacer, y que el Fondo Monetario le obligó a dimitir.
Chimpum. Ernesto de Kaiser, muchísimas gracias. Final en coma alta. Una abraçada. Bona tarda.
Gracias. Adeu.